Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El gobierno australiano anuncia que adelantará el calendario de vacunación contra el COVID para principios de marzo. Se insta a los visitantes del Melbourne Cricket Ground y del centro comercial más grande de la ciudad a que se hagan la prueba del COVID. Y la Asamblea Nacional de Venezuela vuelve a estar bajo control chavista. Estos son los titulares del miércoles 6 de enero. Las autoridades australianas han anunciado que adelantarán el comienzo de la campaña de vacunación contra el COVID. El gobierno había planeado originalmente aplicar las primeras dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a partir de finales de marzo, pero ahora ha adelantado la campaña a principios de marzo. El personal que trabaja en primera línea en cuarentena hotelera y de gestión de fronteras serán los primeros en recibirla, seguido por los trabajadores de la salud y los residentes de atención de ancianos. Se espera que toda la población esté vacunada en octubre. El ministro de Salud, Greg Hunt, dice que el lanzamiento sigue una línea de tiempo similar a la de otros países que han tenido éxito en la lucha contra el virus, incluidos Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón y el territorio de Taiwán. Otros países, como los Estados Unidos y el Reino Unido, ya han dado su aprobación de emergencia a la vacuna de Pfizer, pero Hunt advierte que no se debe apresurar el proceso.
Firstly, it's about protecting Australians. Secondly, though, it's about vaccine confidence and
En primer lugar, se trata de proteger a los australianos. En segundo lugar, sin embargo, se trata de la confianza en las vacunas. La mayor amenaza contra una alta aceptación en Australia sería la falta de confianza. Somos una de las mejores naciones del mundo en materia de vacunación. Casi el 95% de los niños de 5 años. Y eso ha aumentado durante la pandemia, lo cual es increíble. Y entonces, mantener esta confianza es muy, muy importante, decía el ministro de Salud, Hunt. Nueva Gales del Sur ha registrado 5 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas, 1 en el extranjero, 2 vinculados al brote de Berala, 1 vinculado al brote de Avalon y otro que está bajo investigación. Los residentes de la zona norte, en las playas del norte de Sydney, están bajo estrictas órdenes de quedarse en casa hasta al menos el sábado 9 de enero. El premier interino del Estado, John Barilaro, dice que los cristianos ortodoxos que celebrarán la Navidad ortodoxa el jueves 7 de enero no podrán asistir a la iglesia ni reunirse.
I know the cathedral, St. Sabas, down on the peninsula will be closed. I know the impact that has on families, people.
Sé que la catedral de Saint Sava en la península estará cerrada. Sé el impacto que esto tiene en las familias, en las personas, en un momento importante del año. Pero nuestro punto es que estamos haciendo esto para proteger a todos a largo plazo y es por eso que continuaremos en esas restricciones vigentes, decía el premier interino. Y Victoria ha informado sobre su primer caso de origen misterioso de COVID en meses, ya que los funcionarios de salud no están seguros de cómo un hombre de unos 30 años pudo contraer el virus. El estado ha registrado una nueva infección adquirida localmente y 2 casos de viajeros que están en cuarentena hotelera. El Melbourne Cricket Ground ha sido catalogado como un lugar de exposición potencial al virus, después de que este hombre asistiera al partido del Boxing Day junto al centro comercial Chadstone, donde además esta persona estuvo de compras en el día de Boxing Day. El subdirector de salud, Alan Cheng, insta a las personas a hacerse la prueba si estuvieron en el Melbourne Cricket Ground el 27 de diciembre, entre las 12:30 de la tarde y las 3:30, y en el centro comercial el 26 de diciembre, entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde.
This person was not infectious at the Boxing Day sales or the MCG. We're worried more about who might have given him infection.
Esta persona no estaba contagiosa durante las rebajas del Boxing Day ni en el MCG, pero nos preocupa más quién podría haberle contagiado la infección en ese momento. Entonces, para las personas que estuvieron presentes en ambos lugares, se les pide que se hagan la prueba. No necesitan ponerse en cuarentena durante todo el periodo, pero necesitan hacerse la prueba, decía el subdirector de Salud. Los planes para que los funcionarios públicos y los trabajadores de oficinas comerciales de Victoria regresen a sus centros de trabajo, que estaba previsto para el lunes 11 de enero, se va a retrasar ahora en una semana. Y respecto al COVID en el mundo, los 56 millones de habitantes de Inglaterra entraron el martes en su tercer confinamiento total contra una pandemia que está allí fuera de control. Con más de 75.000 fallecidos por el virus, el Reino Unido es uno de los países de Europa más castigados por la pandemia. Y desde finales de año enfrenta una ola imparable de contagios a un ritmo de 50.000 por día, tras el descubrimiento de una nueva variante del virus aparentemente mucho más transmisible. El gobierno confía en que el confinamiento sea lo suficientemente duro como para contener la nueva cepa. Esta vez ha optado por cerrar también todas las escuelas. Según el ministro británico Michael Gove, encargado de coordinar la acción gubernamental, el confinamiento estará vigente hasta marzo. Así reaccionaban algunas personas ante este anuncio del nuevo confinamiento. Sonido de AFP.
Me parece perfecto, no se puede hacer nada. Y si es una solución de corto plazo para aliviar lo que está pasando con los servicios de salud, realmente no tengo problema con eso. Es exasperante porque no sé si la gente puede hacer un esfuerzo más durante otras 6 semanas con este confinamiento. Es una locura.
Al mismo tiempo, la campaña de inmunización va a toda velocidad en el Reino Unido. La situación que vive hoy Gran Bretaña no es única. Italia decidió el martes prolongar sus restricciones y atrasar la reapertura de las escuelas de secundaria. En Alemania, el gobierno prolongó y reforzó las restricciones hasta el 31 de enero. En ese país, la gestión de la segunda ola suscita críticas, especialmente por haber privilegiado solo el fármaco de Pfizer-BioNTech para empezar a vacunar a la población. Las críticas también arrecian en Francia, donde hasta el 1 de enero solo 516 personas habían recibido la vacuna. Y el gobierno de Colombia dio este martes una autorización para el uso en emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, que la habilita para comenzar a aplicarse en el país a partir de febrero. Mientras tanto, México reportó el martes más de 1.000 nuevos fallecidos por COVID, elevando la cifra total de muertos a casi 129.000, con lo que el país latinoamericano se mantiene como el cuarto con más muertes en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil e India. La Organización Mundial de la Salud expresó el martes su decepción por la falta de autorizaciones necesarias del gobierno chino para que una misión de expertos investigue en ese país el origen del COVID. Después de más de un año de la detección de los primeros casos en la región china de Wuhan, 10 científicos escogidos por la OMS tienen que viajar a China para intentar analizar los orígenes de la nueva cepa del COVID y saber cómo se transmitió al hombre. Pero esta misión se ha vuelto muy delicada para el régimen chino, que no quiere que se le endose ninguna responsabilidad sobre la pandemia, que ha causado cerca de 2 millones de muertos en el mundo. La OMS expresó su deseo para que el problema logístico y burocrático pueda ser resuelto rápidamente. Escuchamos al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, con traducción de AFP.
He estado en contacto con altos funcionarios chinos y una vez más les dejé claro que la misión es una prioridad para la OMS y el equipo internacional. Me aseguraron que China está acelerando el proceso interno para el despliegue lo más temprano posible. Queremos comenzar con la misión lo más pronto posible.
Y en otros asuntos, en Estados Unidos, un candidato demócrata de Georgia criticó al presidente saliente Donald Trump por intentar anular los resultados de las elecciones en ese estado. Los georgianos están emitiendo sus votos para elegir 2 escaños cruciales que determinarán qué partido controlará el Senado de los Estados Unidos. El demócrata John Ossoff, quien se postula para uno de estos 2 escaños, dice que la llamada telefónica de Trump para presionar al principal funcionario electoral de Georgia la semana pasada y pedirle que cambiara el resultado electoral pudo haber sido ilegal. Ossoff además promete aprobar pagos por ayudas económicas de $2.000 para los estadounidenses si los demócratas obtienen el control del Senado.
Georgia voters have never had more power than you have today. That's the reason the whole world is watching us.
Los votantes de Georgia nunca han tenido más poder que usted hoy. Esa es la razón por la que el mundo entero nos está mirando. Esa es la razón por la que todo el mundo necesita ir a las urnas y hacer oír su voz. Quiero que los votantes de Georgia sientan ese poder y ejerzan ese poder para hacer historia y para exigir un mejor gobierno en un momento de crisis, como este decía el candidato demócrata. Y en Latinoamérica, la Asamblea Nacional de Venezuela vuelve a estar bajo control chavista. El nuevo Parlamento asumió el martes sus funciones después de que en las pasadas elecciones legislativas el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y sus socios aliados ganaran 256 de 277 escaños. Durante los últimos 5 años, el legislativo estuvo en manos de la oposición y era el único poder que escapaba del férreo control del mandatario Nicolás Maduro. La mayor parte de la oposición venezolana se abstuvo de participar en las pasadas elecciones parlamentarias al considerarlas un fraude. El viejo Parlamento aprobó el 26 de diciembre la continuidad de su periodo hasta que se realicen elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y verificables. El líder opositor Juan Guaidó busca de esta manera hacer contrapeso al chavismo con un legislativo en paralelo y el apoyo de medio centenar de países que lo reconocen como presidente encargado de Venezuela. Le escuchamos.
Y por eso estamos aquí de pie, a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, a pesar del miedo que pretende infundir una dictadura, a pesar del show que estarán haciendo en minutos en el Palacio Federal Legislativo, secuestrado por una dictadura de un proceso que nadie reconoce.
En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 77,6 céntimos de dólar americano y a 62,1 céntimo de euro. Y en los pronósticos generales del estado del tiempo para hoy, Perth presenta día soleado con 37 grados de máxima, Adelaide nubes parciales con 25 de máxima, Melbourne lluvias dispersas con 20 grados, Canberra lloviznas con 23 de máxima, Brisbane lloviznas y posibilidad de tormentas con 33 grados, Sydney lloviznas dispersas y 25 de máxima y Wollongong lloviznas con 23 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.